Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, gracias por su sintonía. Les damos un cordial saludo de bienvenida para esta jornada de Martí Noticias AM. Todo preparado para que ustedes se enteren lo que sucede en Cuba y el mundo en la actualidad. Al punto, al instante. Saludo a mi compañera gladiadora mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer, con el abrazo de siempre.
Buenos días, recibo ese abrazo y vamos a multiplicarlo para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes todas las mañanas.
Jueves 11 de julio, Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio en Srebrenica en el año 95 y Día Mundial de la Población. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Cuba bajo el castrismo, cumplen hoy 3 años. Mientras aún hay cientos de participantes cumpliendo condenas, pese a los llamados de gobiernos democráticos, el Vaticano, la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales, y en medio de un contexto político-económico mucho peor de lo que provocó aquel estallido.
Tal es así que las protestas en Cuba no cesan. El último año ha dejado otras manifestaciones de grandes proporciones en Bayamo, Granma, en Carretera del Morro, Distrito José Martí y El Cobre, en Santiago de Cuba, y en Santa Marta, Matanzas, durante los días 17 y 18 de marzo pasado, que también se saldaron con detenidos, aunque en un número menor. En los últimos 3 años, organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han documentado que entre 963 y 1.113 personas se encuentran detenidas por razones políticas. De ellas, al menos 671 permanecen en prisión por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021.
Y atención, que el gobierno se prepara para aprobar 6 nuevos decretos leyes que buscan más orden y correcciones de distorsiones sobre la actividad no estatal, con los que deja claro que el destino de estos actores es el de ser simples complementos de la economía de Cuba. En una reunión del Consejo de Ministros dirigida por Manuel Marrero Cruz y presidida por Miguel Díaz-Canel, se dijo que para las modificaciones en cuestión se han tenido en cuenta 2 objetivos fundamentales, el primero de los cuales responde a cómo se corrigen las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal.
Se trata de los proyectos de decretos leyes modificativos del Decreto Ley 44 sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, el Decreto Ley 46 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y el Decreto Ley 47 sobre las cooperativas no agropecuarias, de cuyo contenido específico no se ofrecieron detalles. Manuel Marrero Cruz negó que la actualización de las normas sea una cruzada contra las MIPIMES ni contra las otras formas de gestión no estatal, e insistió en que la Constitución de la República deja claro que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ella.
El gobierno cubano ha abierto canales para que los ciudadanos cubanos puedan delatar a las MIPIMES que violen los topes de precios aplicados esta semana a 6 productos de primera necesidad, que es incapaz de proveer en los comercios estatales o a través de la libreta de racionamiento, la decisión ha generado controversia.
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó en su cuenta en X que, como parte de un movimiento de control popular, están establecidos los canales de comunicación por cada territorio para que las personas denuncien las violaciones de precios de las MIPYMES, precisando varias opciones para reportar las incidencias, entre ellas las llamadas telefónicas.
Con las altas temperaturas y altos precios como temas prioritarios en la cotidianidad de los cubanos, además del resquebrajamiento integral de la sociedad, el Ministerio de la Industria Alimentaria aseguró ayer que despliega un programa especial durante los meses de verano que incluye confituras, pescado para las embarazadas y la garantía de la canasta familiar normada, informó la Agencia Cubana de Noticias.
Y Dalmis Martínez Pérez, jefa de ventas del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, dijo que se entregará de manera diferenciada en julio y agosto un kilogramo de pescado a las embarazadas y un módulo que contiene un kilogramo de pastas, uno de galletas dulces, sorbetos y sirope a los niños registrados con bajo peso y talla. Estos productos, según expertos en nutrición, no son los indicados para tratar a niños con bajo peso.
Por otra parte, la hija de Ernesto Guevara y vocera del régimen cubano, Aleida Guevara, volvió a la carga contra las MIPYMES y dijo que dejen de importar, apenas dos meses después de afirmar que estos emprendimientos podían facilitar la entrada de drogas a la isla y que los comités de defensa de la revolución debían intensificar los controles sobre ellas.
Pese a admitir el fracaso del gobierno cubano en el intento de eliminar la dualidad monetaria, que la situación económica es peor y que los salarios no alcanzan para comer, la hija del guerrillero argentino culpó a las pequeñas y medianas empresas privadas de que los trabajadores estatales no tengan poder adquisitivo para comprar muchos alimentos. En una entrevista publicada ayer miércoles en el canal de YouTube del Proyecto Izquierda Periodista latinoamericano, Voces en Lucha.
Y a esta hora vamos a actualizar también cómo está el tiempo, las condiciones, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Muy buenos días para todos. Hoy es jueves, julio 11 de 2024. Y antes de hablarles del tiempo local para la isla de Cuba en el día de hoy, quiero comentarles que, a pesar de estar en plena temporada ciclónica, el trópico está totalmente tranquilo en el día de hoy y no se espera desarrollo ciclónico en los próximos días. Vemos en el Atlántico y el Caribe varias ondas tropicales transitar hacia el oeste, pero ninguna con potencial ciclónico. Además, hay un área de bajas presiones al este sureste de los Estados Unidos, ubicada sobre el saco de Charleston, pero tiene muy poco potencial de desarrollo, ya que está muy cerca a tierra. Bueno, pues ayer en Cuba, el paso de una onda tropical por los mares al sur de la mitad occidental estuvo favoreciendo la actividad de lluvia, sobre todo en la tarde, destacándose los acumulados de Santa Lucía en Pinar del Río con más de 90 milímetros de lluvia. También en el área de Gran Piedra, en la zona de Santiago de Cuba, se registró una lluvia significativa de 52 milímetros. Quiero adicionarle además que en el área de Santa Lucía, en Pinar del Río, se reporta una tormenta local severa. Hubo vientos que llegaron a alcanzar hasta 75 kilómetros por hora. El mapa del tiempo del día de hoy muestra débil influencia anticiclónica sobre toda la isla, con un marcado flujo de vientos de región este-noreste. En cuanto a las temperaturas, se mantuvieron entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose la provincia de Ciego de Ávila con temperaturas superiores. En la localidad de Venezuela se llegó a reportar 37 grados Celsius, mientras que en Júcaro 36.3. Para hoy en general, poco cambio en el tiempo. Estará parcialmente nublado desde el final de la mañana, con nublados en la tarde y primeras horas de la noche, sobre todo hacia el interior y sur del territorio nacional, con algunos chubascos. Las máximas similares a las de ayer, entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en puntos del interior y la noche, con temperaturas entre 25 a 28 grados Celsius. El viento durante la mañana variable débil con calma, luego de región este-noreste en la tarde, sobre todo para occidente y centro, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en todos los litorales de la isla, excepto la mitad occidental, desde Pinar del Río hasta el área de Matanza en la tarde, cuando se reportará oleaje. Muy buenos días para todos.
Resumen de noticias.
En Martín Noticias AM también tenemos tiempo para repasar lo que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos y el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido ayer miércoles en Washington con los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso estadounidense para enfatizar la importancia del apoyo financiero al ejército ucraniano, especialmente desde la intensificación del terror con misiles contra sus ciudades y contra las infraestructuras vitales del país.
Zelensky ha señalado que un mayor apoyo presupuestario de Estados Unidos es importante para la estabilidad económica del país y ha hecho hincapié en el uso transparente de la ayuda. Ha expresado ante el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien llegó a bloquear durante meses el envío de este tipo de ayuda.
El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado durante una cena con los líderes de la OTAN en el marco de la cumbre de Washington que esta deja absolutamente claro que sus miembros harán todo lo posible por el éxito de Ucrania en la guerra frente a Rusia.
Blinken también ha destacado que la OTAN se está anticipando a una multiplicidad de nuevas amenazas como los ciberataques, la desinformación alimentada por la inteligencia artificial o la crisis climática, sumados a los conocidos por todos los presentes en esta sala, en referencia a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. En ese sentido, ha puesto el ejemplo de los últimos 3 años, periodo en el que la alianza ha reforzado su flanco oriental e invertido en las bases industriales de defensa, destacando además la adhesión de Suecia y Finlandia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprovechó también la oportunidad para reunirse en Washington con varios líderes europeos, con quienes ha abordado las necesidades económicas y militares de sus tropas y les ha pedido decisiones fuertes y valientes. En encuentros al margen de la cumbre de la OTAN que ha celebrado su 75º aniversario, acordando aportar 40.000 millones de euros anuales a Kiev.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado un nuevo paquete de $500 millones canadienses en ayuda militar a Ucrania tras su encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Washington.
Por su parte, el gobierno de Rusia ha advertido hoy con una respuesta militar en caso de que Estados Unidos dé el paso de desplegar en Alemania en 2026 armamento de largo alcance, tal y como anunciaron ambos países en un comunicado conjunto publicado en el marco de la cumbre de la OTAN.
El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha afirmado que la decisión que implicaría el primer despliegue estadounidense de este armamento en Alemania desde el fin de la Guerra Fría es parte de la escalada en curso y uno de los elementos de intimidación que a día de hoy es el principal componente de la postura de la OTAN y Estados Unidos respecto a Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este miércoles que la ayuda anunciada de 40.000 millones de euros anuales para Ucrania en la cumbre celebrada en Washington no convierte a la Alianza Atlántica en parte del conflicto, sino que ayudará a Kiev a defenderse.
Preguntado por la definición que aparece en las declaraciones de que el camino de Ucrania hacia la Alianza Atlántica es irreversible, Stoltenberg ha afirmado que esto envía un mensaje contundente por parte de los aliados de que se busca la adhesión de Kiev.
En el Medio Oriente, la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas deja ya más de 38.300 palestinos muertos y cerca de 88.300 heridos, según han indicado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 38.345 muertos y 88.295 heridos y ha acusado a las tropas israelíes de realizar 2 ataques durante las últimas 24 horas que se han saldado con 50 muertos muertos y 54 heridos.
Por su parte, el ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de dos supuestos altos cargos de Hamás en un bombardeo llevado a cabo en las últimas horas en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desencadenada contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Se trata de Hassan Abu Quaik, jefe del Departamento de Operaciones de Seguridad en el centro de Gaza y miembro del Comité de Emergencia del Movimiento, y de Nasser Mahana, jefe de equipo en los servicios de inteligencia de Hamas, según un comunicado publicado a través de su página web. El ejército israelí ha manifestado además que los militares siguen operando en un complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente, en el centro de la franja, donde habrían hallado muchas armas, incluidos drones, explosivos, granadas, rifles de francotirador, morteros, cohetes y RPG.
Y atención, que las autoridades de Corea del Sur han informado este jueves de que el país ha comenzado a fabricar una nueva arma láser con el objetivo de contrarrestar el despliegue de drones por parte de Corea del Norte a medida que la tensión entre los dos países sigue aumentando.
La Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur ha indicado que la iniciativa ha sido calificada como un proyecto Star Wars, en referencia a las espadas láser utilizadas en la conocida saga cinematográfica. Así ha destacado que el desarrollo de estas armas es eficaz y barato, además de silencioso y difícilmente detectable, con lo cual resultan muy útiles para hacer frente a este tipo de amenazas.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que un terremoto de magnitud 7.1 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves el sur de Filipinas, según ha confirmado el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El organismo ha indicado en su página web que el seísmo ha tenido su epicentro 133 kilómetros al oeste de la localidad de Palembang, en la provincia de Sultan Kudarat, situada en la isla de Mindanao, la segunda más grande del país. Asimismo, ha apuntado que el hipocentro ha estado ubicado a unos 720 kilómetros de profundidad y ha alertado de que se esperan réplicas en la zona durante las próximas horas. Las autoridades no se han pronunciado por ahora sobre posibles daños materiales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y hoy es el tercer aniversario del estallido social del 11 de julio del 2021. Y a 3 años de las protestas, la escalada represiva del régimen de Cuba se incrementa con acciones de hostigamiento, amenazas y persecución contra activistas, miembros de la sociedad civil y periodistas independientes. Ese ha sido el caso del laico católico Dagoberto Valdés, el crítico y escritor Raymar Aguado y los periodistas independientes Dunia Figredo y José Luis Tan Estrada, quienes puntualmente han denunciado el hostigamiento del que han sido víctimas estos días previos al aniversario del 11J, pero la lista es interminable.
Así es, Exilda, las detenciones arbitrarias se han incrementado recientemente. La ONG Amnistía Internacional nombró como preso de conciencia al profesor jubilado y prisionero político Pedro Albert Sánchez. Por su parte, Prisoner Defenders apuntó que entre julio de 2021 y junio de este año, su organización contabilizó 2.331 presos políticos en Cuba, con 1.573 nuevas altas en la lista durante los 3 años. En los últimos 12 meses, Exilda, la tendencia se mantiene en el ingreso en prisión de más de 15 personas nuevas al mes, por lo que la lista sigue creciendo. El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó las condiciones que enfrentan los presos políticos cubanos, que incluyen torturas físicas y psicológicas, así como el hostigamiento policial de sus familiares, resaltando el agravamiento de las condiciones de vida, y los manifestantes del 11J presos, entre ellos, por supuesto, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elo Sorbo, en un escenario de apagones, ausencia de alimentos y más represión.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para poner en perspectiva esta compleja situación, contactamos ahora en el programa a Omar López Montenegro. Él es periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos de larga data. Siempre es un gusto tenerlo acá en conversación con nosotros. Muy buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días, Alcida y Ricardo. Siempre un placer para mí estar con ustedes.
Omar, a 3 años del 11J, ¿cuál consideras tú que ha sido el costo político para el régimen y el costo también para la sociedad civil cubana?
Bueno, para el régimen ha sido mucho más alto, diría yo, que para la sociedad civil cubana, ¿no? En términos internacionales, esas imágenes que hoy están recorriendo una vez más el internet rompieron la mitología de este régimen popular que contaba con el apoyo de las masas. Y esto había sucedido, por ejemplo, durante el maleconazo, pero eran otros tiempos. Ahora había aún mucha más difusión. Las protestas fueron mucho más multitudinarias en todo el país, no solo en el malecón de La Habana como en aquel entonces. No había tantos medios de difusión, y para muchas personas fuera de Cuba y dentro de Cuba sobre todo, pues yo diría que fue un punto de ruptura. Primero por aquella mitología también negativa que existía de que los cubanos no protestaban, que no tenían capacidad de protestar. Para la sociedad civil, bueno, el costo ha sido el de siempre, ¿no? La represión ha sido una constante. Y hablando entre periodistas, la represión un poco que no es noticia en Cuba, porque es lo que siempre pasa. Pero el 11J sí fue una noticia. Y fue una noticia extraordinaria. Y yo diría que el balance general en este sentido es: la represión ha logrado eliminar las protestas. Pues los datos y la información dicen que no. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta un incremento de las protestas en Cuba. Así que el concepto de protesta llegó para quedarse, protesta callejera abierta en busca de ciertos y determinados objetivos, y en el caso del 11J, que fue multitudinario.
Así lo decía el señor López Montenegro, Amnistía, precisamente ayer, que la protesta llegó a Cuba para quedarse desde esa fecha. Pero le quiero hacer esta reflexión de corazón. Pese a la neutralización de los líderes cívicos, opositores, encarcelados o en el exilio, ¿estaremos viendo un nuevo 11J a mayor escala?
Yo creo que la posibilidad es real, y por eso el régimen incrementa la represión. No, el régimen se comporta como el perro que le ladra a la oscuridad. No sabe qué es lo que viene, tiene miedo, pero ladra para tratar de ahuyentar ese enemigo, esa amenaza que no sabe cuál es, pero la siente, la percibe. Y tengamos en cuenta esto, que sobre todo las personas que están viviendo en Cuba, que esto es una ecuación lógica muy simple. El estado óptimo de cualquier gobierno es no tener que reprimir, puesto que la gente obedece. No, en una democracia la gente obedece porque existen las instituciones y existen maneras legales de resolver los problemas en la mayoría de los casos. En las dictaduras la gente obedece por el temor a la represión. Entonces, mientras el régimen no reprime y la gente sigue obedeciendo, todo está bien. Cuando el régimen se ve precisado a incrementar la represión, es porque se ha incrementado la desobediencia. Y es lo que ha estado sucediendo en Cuba. La represión nunca es la medida de la fuerza de un régimen. Por el contrario, es una medida de su debilidad. Los regímenes fuertes no tienen que reprimir, ya sea porque están basados en el consenso popular en una democracia o están basados en el miedo de la población en una dictadura. Pero ese patrón de miedo un poco que se quebró ya en Cuba.
Así es, Omar. La situación de los más de 1,000 presos políticos en la isla, junto a la situación que están pasando sus familiares, ha sido una denuncia constante durante todos estos 3 años. ¿Llegará una amnistía para estos prisioneros?
No, yo no pienso que el régimen conceda amnistía. De hecho, el régimen nunca ha hablado de amnistía, ni siquiera cuando liberó los presos producto de aquellas protestas sostenidas de las damas de blanco durante años y la presión internacional después de la muerte de Orlando Zapata. De acuerdo a una coyuntura internacional, el régimen puede liberar presos, pero hablar de amnistía como tal nunca lo ha hecho públicamente, ni creo que lo vaya a hacer. Lo que sí puede suceder es que si los familiares siguen organizados, siguen protestando, en un momento determinado el régimen se vea forzado a liberar a algunos o a muchos de estos presos. Pero hay que tener en cuenta que esto no es cuestión de un día para otro, y creo que es importante a 3 años del 11J recordar esto, ¿no? Los resultados en términos de luchas y movimientos no violentos no suelen ser de manera inmediata. Y de hecho, hay estudios que demuestran que en muchos casos son más efectivos, más rápidos y más duraderos los efectos que muchas de las luchas violentas que se han registrado en el mundo.
Pues queremos agradecer a nuestro colega y presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, activista de los derechos humanos de larga data, Omar López Montenegro, por habernos acompañado hoy para analizar este tercer aniversario del estallido social del 11J de 2021, antes, ahora y a futuro. Un gran abrazo.
Gracias,
Omar. Un abrazo. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante ya llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las masivas y pacíficas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 mostraron al mundo el descontento de un país obligado a vivir desde hace 65 años bajo un sistema totalitario. Luis Guardia tiene análisis de los sucesos.
11 de julio de 2021, San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Cientos de manifestantes gritan patria y vida, convertido en himno de esperanza y libertad del pueblo cubano. Las protestas se difunden en las redes sociales y comienzan a sumarse ciudades a las manifestaciones a lo largo y ancho de la isla. Exigiendo libertad, decenas de miles de cubanos de manera pacífica protagonizaron las manifestaciones antigubernamentales más multitudinarias en la historia del castrismo.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
El designado sucesor personalmente dio la orden de enfrentar a los pacíficos manifestantes.
La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El internet es la única manera que las armas de nosotros al internet. Si nos quitan el internet, estamos desarmados.
El régimen quitó el acceso al internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Las fuerzas paramilitares del régimen arrestaron violentamente a cientos de manifestantes, muchos de ellos menores de edad.
Le piden al varón 20 años. A la hembra le piden 25 años y al más chiquito le piden 15 años.
Todos los procesos penales seguidos contra los manifestantes del 11 de julio tienen una clara intención de tener un efecto ejemplarizante en el resto de la sociedad. O sea, lo que busca es que en Cuba, en cualquier parte de la isla, las personas no vuelvan a salir a manifestarse.
Remarcaba la abogada de Cubalex, Larixa Dibarcén. El mundo condenó el accionar represivo del régimen, que impotente de callar el clamor popular, optó por la violencia y la intimidación.
las 1.728 personas que desde entonces han pasado por la prisión política deben tener presente que el accionar del 11 de julio supuso que el 90% de la población en Cuba hoy en día sea consciente de algo que antes no tenía tan claro, que no tienen un gobierno, sino unos delincuentes abyectos en el poder.
Resumía Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 mostraron al mundo el descontento de un país obligado a vivir hace 65 años bajo un sistema totalitario. Luis Guardia, Martín Noticias.
El régimen cubano liberó el miércoles 10 de julio a la opositora y presa política Angélica Garrido. Desde Quibicán, en Mayabeque, Garrido conversó hoy con la reportera Ivette Pacheco de Martín Noticias.
Angélica, ¿cómo ha impactado este encarcelamiento en tu familia y en ti?
Mucho dolor, mucha tristeza. Hemos perdido mucho también. Y seguir luchando por la libertad de mi hermana María Cristina, por supuesto. Recuperar, bueno, lo que nos quitaron este tiempo de cuidado de nuestros hijos, estar con las familias, ¿eh? Y bueno, lo que el Señor tenga preparado para mí.
Angélica, ¿qué significa que a pocas horas de cumplirse el tercer aniversario del 11J te hayan liberado? ¿Significa algo para ti?
No sé si ellos estarán probando, dándome la libertad día a día para ponerme a prueba sobre lo que puedo o no puedo hacer. Pero ciertamente, sí. A ver, hoy es un día muy especial para mí y para todos los presos políticos, los manifestantes del 11J. Muchas gracias a todas las personas, porque como dije, el mundo libre, ¿no?, que ha estado pendiente, siempre ha apoyado la causa justa de nosotros los presos políticos, que nos siguen apoyando, que faltan muchas personas todavía, muchos hermanos todavía por liberar, que lo necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra voz, necesitan nuestras ganas de seguir luchando, como siempre digo, sin desanimarnos, manteniéndonos ahí en la lucha, levantando nuestra voz por ellos, porque todavía hay mucha tristeza, hermana, mucha tristeza todavía, muchos hijos, muchas madres, esposos y esposas que necesitan de sus familiares.
Garrido cumplió una condena de 3 años de privación de libertad por su participación en Quibicán, en Mayabeque, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y el presidente Joe Biden y los líderes de otros estados miembros de la OTAN reiteraron la fortaleza de la alianza y el apoyo que se da a la defensa de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, abrieron la primera sesión de trabajo de la cumbre de la OTAN el miércoles con promesas de fortalecer la alianza e impulsar el apoyo a Ucrania. Biden elogió una alianza de la OTAN más fuerte que nunca, señalando específicamente un plan de modernización de la defensa y el compromiso de todos los miembros de impulsar la producción de defensa en casa.
We can and will defend.
Él dice que la OTAN puede defender y defenderá cada centímetro del territorio y lo harán juntos, y que el hecho de que estén invirtiendo en su futura fuerza para garantizar que la OTAN siempre esté lista para cualquier amenaza que enfrente debe ser un mensaje claro que están transmitiendo al mundo. La cumbre de 3 días de la OTAN comenzó el martes en Washington y marca el 75 aniversario de la alianza militar. Mientras Biden daba la bienvenida a los miembros de la OTAN, Estados Unidos y Alemania anunciaron que Estados Unidos comenzaría a desplegar misiles de mayor alcance en Alemania en el 2026, una medida que habría sido prohibida en virtud de un tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia que colapsó en el 2019. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Por eso le damos los buenos días, profesor. ¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy en día estamos celebrando la cumbre de la OTAN en Washington, y también, bueno, como sabemos, ya son 75 años de la existencia del este tratado, de esta organización de seguridad internacional. Y bueno, desde luego la OTAN, en la perspectiva de la propaganda rusa, es el principal enemigo. Entonces, bueno, hoy en día me gustaría simplemente desmentir algunas teorías de la propaganda rusa acerca de la OTAN. Pues bueno, es cierto que los rusos intentan presentar a la OTAN como una formación muy agresiva, muy ofensiva, y de hecho una organización que simplemente quiere expandirse tan lejos hasta el este y desde luego formar peligro para Rusia, posiblemente incluso atacarla, ¿no? Pues esas son las tesis de esta propaganda, pues son simplemente opiniones totalmente falsas. La OTAN, bueno, durante muchos años mostraba su buena voluntad de la colaboración con Rusia. Pues bueno, hoy en día ya quizás pocas personas recuerdan, pero en 2010, durante la cumbre de la OTAN en Lisboa, Portugal, estaba invitado el presidente ruso, quien era entonces Dmitry Medvedev. Pues la cumbre se culminó con una declaración, una estrategia de la OTAN donde Rusia aparecía como un posible aliado. Pues eso fue un periodo del llamado, bueno, famoso reset en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y también la OTAN. Entonces sí había como bastante muestras de buena voluntad por parte de la OTAN. Rusia también dice que la OTAN quería expandirse al este y sobre todo a Ucrania, y por eso Putin en 2022 no tenía otro remedio que simplemente atacar Ucrania. Pues bueno, aquí sabemos que eso es totalmente falso porque no hubo intentos de invitar a Ucrania a la OTAN. Pues durante los últimos años de esta cosa no se hablaba. Hubo un momento en la historia, pues fue en 2008, cuando sí, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, verdaderamente se discutía la cuestión de la invitación de Ucrania y también de Georgia a la OTAN. Pero al final el proyecto simplemente cayó por la oposición dentro de la OTAN. Pues sí, es cierto que, bueno, entre tantos países también hay bastantes diferencias de opiniones. Y en 2008 los países como Alemania y Francia se opusieron a la entrada de Ucrania y Georgia a la OTAN. Pues bueno, una decisión de fundamental importancia porque sabemos unos meses después de esta decisión, Rusia atacó Georgia en agosto de 2008. Y después de unos años también a Ucrania. Entonces, una decisión, bueno, muy importante para estos países y a la vez muy, muy trágica. Otra mentira de los rusos acerca de la OTAN es que al inicio de los años 90, pues cuando caía la Unión Soviética, los dirigentes de la OTAN prometieron a los rusos de que no habrá ninguna ampliación de la OTAN al este, de que Alemania Oriental será el último país invitado y aceptado a la OTAN. Pues así dicen los rusos, de que había una invitación oficial, de que había una declaración oficial de este tipo. Sabemos perfectamente de que Putin tiene una tendencia de publicar varios documentos de los archivos rusos. Entonces, ¿por qué después de más que 30 años los rusos todavía no publicaron este documento de esta declaración norteamericana? Pues simplemente porque el documento así no existe, porque no había ninguna promesa de este tipo. Entonces, simplemente no hubo ninguna situación de que los países de la OTAN simplemente violaron sus reglas rompieron su declaración. Eso es una de las mentiras que, como veo, por desgracia, se hizo bastante famosa en el mundo occidental, pero también en América Latina. Entonces, bueno, no tenemos ninguna prueba de esta declaración, pues los únicos que dicen que esta declaración existía son los rusos, que, bueno, como sabemos, no son ninguna fuente fidedigna. Entonces, bueno, ojo con esta propaganda sobre la OTAN, porque de hecho esta propaganda antiamericana y anti-OTAN forma parte de una teoría de los rusos de la lucha contra los países del occidente.
Pues muy bien, gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por esta intervención que siempre, como todos los jueves, tiene aquí en Martín Noticias AM, la sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Un abrazo, profesor.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este jueves aquí en Martín Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional instó a las autoridades cubanas a poner fin a la represión y el encarcelamiento por motivos políticos y afirmó que los cubanos continúan en protestas luego del 11 de julio del año 2021, conmemorando 3 años de estas históricas protestas.
Joana Siliano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía, habló con Martín Noticias.
Los cubanos y las cubanas han seguido saliendo a la calle y ejerciendo sus derechos de libertad de reunión y sus derechos de libertad de expresión de manera mayoritariamente pacífica, han sido reprimidos también. Denunciamos otros patrones represivos como el acoso, vigilancia, citaciones policiales, la vigilancia en domicilio de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos.
Delanis Álvarez, esposa del prisionero político Dunieski Ruiz Cañizares, condenado a 5 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J, denunció a través de Martín Noticias que desde hace días su vivienda, como la de muchos opositores, ha permanecido bajo vigilancia policial.
Veo que pasa moto, que sé que es de la seguridad del Estado, con personas que nunca he visto.
También la vivienda del activista Aidan Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en la provincia de Holguín.
Son personas jubiladas de lo militar, hay 2 personas aquí. Yo digo que debe ser por 11 de julio.
La prisionera política Angélica Garrido, de 44 años de edad, anunció que fue liberada luego de cumplir la totalidad de su condena en régimen de menor rigor en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4, en el municipio de Caimito, de la provincia de Artemis.
Angélica, junto a su hermana María Cristina Garrido, fueron sentenciadas a 3 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en Quibicán, provincia de Mayabeque, durante las protestas del verano de 2021.
Un saludo a toda Cuba y al mundo libre, que ha apoyado siempre la causa justa de nosotros los presos políticos cubanos. Soy Angélica Garrido y hoy, 10 de julio del 2024, termino de cumplir 3 años de injusta condena por delitos fabricados por la seguridad del Estado. Gracias a mi Señor, que me ha fortalecido todo este tiempo que he permanecido en cautiverio, dejo junto a mi hermana María Cristina mi alma, mi corazón y mi espíritu. Junto a ella también, con mis hermanos los manifestantes del 11J, y junto a todos los presos comunes que han sido víctimas de este sistema inoperante y tirano que ha mantenido al pueblo en una constante miseria y represión. Mi libertad no es una victoria, no la celebro. La victoria está en alcanzar la libertad.
La recién excarcelada se refirió en su mensaje al clamor de todo un pueblo que exige un cambio urgente y que pide una vida en libertad.
Nuestra lucha no violenta, reitero, es alzar nuestra voz ante el clamor de todo un pueblo que exige un cambio urgente y que pide una vida digna en libertad. 1000 veces libertad para todos los presos políticos. 1000 veces libertad para Cuba. Prohibido desanimarse, mis hermanos, que la patria nos contempla orgullosos.
Por su parte, las damas de blanco y prisioneras políticas Sisi Abascal y Saily Navarro anunciaron que realizarán un ayuno hoy 11 de julio en conmemoración del tercer aniversario de la mayor protesta popular ocurrida en Cuba en las últimas décadas, recordada como el 11J.
Las opositoras encarceladas en la prisión La Bellotec en la provincia de Matanzas hicieron pública su decisión a través de un mensaje de audio enviado a Martín Noticias.
Este jueves se cumplen 3 años de ese gran intento del régimen cubano para callar las voces y los clamores del pueblo. Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, Sisi Abascal y Saily Navarro, llevaremos a cabo un ayuno que comenzaremos a las 8 a.m. y extenderemos hasta las 6 p.m. Por José Daniel Ferrer García, quien ya extinguió su sanción revocada y aún lo mantienen en prisión. Por todos los que quedamos y por los nuevos que han sumado la lista de sancionados por motivos políticos, ha prohibido callar.
Asimismo, familiares del preso político José Daniel Ferrer García han solicitado el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien desde hace más de un año le niegan las visitas en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba y quien debió ser liberado el pasado 1 de abril.
El preso político de 53 años era el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cuando fue arrestado el 11 de julio de 2021 junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, en el momento en que ambos se sumaron al levantamiento popular en la ciudad de Santiago de Cuba.
Precisamente desde Santiago de Cuba, su esposa, la doctora Nelva Isparay Ortega Tamayo, hizo el llamado a través de Martí Noticias.
Yo como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la Organización de la Unión Patriótica de Cuba, hago un llamado a la comunidad internacional, a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, amantes de la libertad, la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo, el cual desde el 1 de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada. Recordar, desde marzo del año pasado no le han dado derecho a llamadas telefónicas, no le han dado derecho a ni siquiera poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial. Todos sus derechos están siendo violados, por eso no solamente fe de vida, sino la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos.
El canoista cubano Fernando Dayan Jorge Enríquez, que ganó un oro olímpico en Tokio 2020, lleva varios meses entrenando para participar en los Juegos de París con el equipo de refugiados.
El joven se prepara en uno de los numerosos canales de la ciudad de Cape Coral, al oeste de la Florida.
Durante un viaje del equipo cubano de canotaje a Ciudad de México, Dayan escapó y cruzó el Río Bravo para pedir asilo en Estados Unidos.
Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Dani Ome se acaba de someter a un procedimiento de balón gástrico, un tratamiento contra la obesidad que conduce a la reducción considerable de peso en muy poco tiempo.
El artista cubano hizo varios anuncios en su Instagram y luego de salir del hospital agradeció a sus seguidores los mensajes, a quienes aseguró que lo hizo por razones de salud e imagen.
Existen muchos besos, pero creo que los tuyos son los mejores.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martí Noticias.
Martí Noticias AM en América Latina.
En este jueves 11 de julio encendemos nuestro faro informativo hacia nuestros países.
Así es, Ricardo, la bienvenida. Siempre decimos que es un gusto y es verdad tener acá a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Gracias, Exilda, y gracias a todos, Ricardo. Estoy afónico, pero aquí vamos. Dale. Esperando las croquetas de mañana viernes.
Bueno, a ver si te sienten.
Ricardo, y sé que esto lo van a hablar con Pepe Lacayo, que ya está, ya lo vi en su escritorio el día de hoy.
Yo ya cumplí años en el 14 de junio.
No, no,
o vale, la
por lo de Colombia, por lo de Colombia. Ya. Lástima que terminó como terminó, a golpes, pero bueno.
Como decimos los cubanos, como la fiesta del guatao.
Así mismo, así mismo. Pero bueno, de eso hablarán en deportes ya en algunos minutos. Vamos a comenzar este recorrido hablando de Panamá. Anuncia cierre de nuevos pasos por el Darién para proteger a migrantes. La Armada Colombiana rescató a 6 migrantes venezolanos de naufragio en San Andrés. El vehículo en el que normalmente se transporta la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue atacado a tiros cuando ella ella no se encontraba en él, en una carretera en el convulso departamento del Cauca. El operativo entre México y Estados Unidos rescataron a decenas de migrantes, pero uno desafortunadamente se ahogó en el río Bravo. El presidente argentino recibe la más extravagante, señores, de las condecoraciones en la medalla de las 3I en Brasil, que corresponden, oigan bien, a Inmortal, Improchable, que es un Improchable, como se pronuncia porque es portuguesa la palabra, la estuve oyendo varias veces.
Practicaste.
E Incomible. El diario El Mundo lo relata de la siguiente forma: Inmortal, que jamás falla en el sexo y nunca será gay. Milei, la medalla de las 3I que le entregó el expresidente Jair Bolsonaro. ¿Vas a decir algo, Ricardo?
No, señor. No.
No quiere ninguna medalla de esas. Bueno, y terminamos con Venezuela. María Corina Machado, la líder opositora, ofrece a Nicolás Maduro una negociación con garantías. Le hemos ofrecido no solo a Maduro, sino a representantes de distintos sectores del régimen. Nuestra disposición es establecer una negociación seria con garantías para las partes, indicó Machado. Pero Maduro plantea un diálogo nacional. Él está mirando su triunfo como su primer decreto luego de vencer en este proceso que está pautado para el 28 de julio.
Hay que esperar y ver.
Sí, señor.
No queda mira, de otra,
como
¿verdad?
Como decía un viejo refrán venezolano, no sé si también cubano, amanecer y veremos, dijo un cieguito, amaneció y no vio nada.
Y no vio.
Muchas gracias, Alejandro Marcano
Santelli. ¿Qué pasó?
¿Puedes seguir hablando?
Ah, no, no tengo voz para seguir.
Bueno, pero bueno, gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Joel Nigelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, ya llegó nuestro embajador plenipotenciario del deporte, cargado de información.
Así es, aquí está Pepe Lacayo. Tiene una camiseta de Colombia escondida por ahí. Buenos días.
El arrollador.
Mira, se ha subido el zipper del pullover porque dice que no.
No le has visto las ojeras aquí a Ricardo.
Pero bueno, el que quiera azul celeste, que le cueste.
Que le cueste, así mismo. Y vamos a ver si le va a costar el domingo.
Vamos a ver qué
al
pasa.
Celeste.
No me mire las ojeras, míreme la sonrisa.
Al celeste. Bueno, ya por lo menos sabemos quién va a estar en las dos finales del domingo. La primera va a ser a las 3 de la tarde, hora de Cuba, desde Berlín, Alemania. España versus Inglaterra en la final de la Euro.
¿Será que esta vez sí Inglaterra?
Bueno, como te decía ayer, 58 años sin ganar ni un solo torneo internacional a nivel de selecciones. Bueno, vamos a ver si el domingo tienen... Van a necesitar mucha suerte. Sí. Están jugando contra una España que viene 6-0 a la final. 6-0.
¡Qué sangre nueva!
Correcto. Pero bueno, vamos a ver si los ingleses logran sacar fuerzas de flaqueza para derrotar a la furia española el domingo a las 3 p.m. Mientras tanto, esa misma noche, aquí mismo en la capital del sol, vamos a ver si no llueve, a las 8 p.m. Argentina versus Colombia, donde juegan los Dolphins, no muy lejos de aquí a propósito. Eso queda sin tráfico a 20 minutos, cuanto mucho. Entonces, ya Richard está haciendo sus planes para el domingo.
Sí, estaremos acompañando a Colombia.
Ajá, así que, pero anoche, qué partido contra Uruguay, qué partidazo. Yo pensé que cuando Colombia se quedó con 10 hombres, que ahí Uruguay iba a empatar el partido y forzar penaltis, porque Uruguay es muy bueno pateando penaltis. Y yo vi el partido con unos
colombianos. Pero Uruguay muy malo perdiendo. No le gustó la...
Hubo un pleito después del partido. Todavía no sabemos exactamente por qué o sí.
Hubo muchas cosas, ¿no? Desde que empezaron los mismos jugadores de Uruguay, se empujaron, se recriminaron. Pero Suárez fue a hacerle reclamos a Mina, le hizo reclamos a Borja, lo cogió del cuello, hizo la magia de morderlo. Provocaciones tontas que fueron respaldadas por la dirigencia de los altos uruguayos que vienen de su federación. algo feo, feo.
Muy, muy feo, pero bueno, lo cierto es que Colombia avanzó a la final. Está buscando su segunda Copa América.
Y la va a conseguir.
Y la vamos a ver, se la va a conseguir el domingo comenzando a las 8 p.m. Así que ya tenemos el panorama, por lo menos en el fútbol, ese es el panorama. Ahora pasamos al tenis, donde en este momento se están jugando las semifinales femeninas, pero ya sabemos por lo menos que mañana se van a jugar las dos semifinales masculinas de Wimbledon. Carlos Alcaraz, el número 3 de España, contra el ruso Danil Medvedev, número 5. Esa va a ser la primera semifinal. Y luego Novak Djokovic, número 2 en este torneo, contra el italiano Lorenzo Musetti, número 25. Pero por lo menos en lo masculino tenemos 4 tenistas entre los mejores 25 del planeta. En la rama femenina tenemos a Donna Vekic, que está jugando ahora mismo, de Croacia, contra Jasmine Paolini, la número 7.
La italiana, sí.
Y más tarde Elena Rubakina contra Bárbara Krejcová, la otra semifinal femenina. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque brillaron varios peloteros cubanos anoche. No, Randy no fue uno de ellos. Los Mets vencieron a los Nacionales y José Candelita Iglesias, el cubano segunda base shortstop, en este partido con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, su séptimo doblete de la temporada. Y ahora Iglesias suma 14 carreras impulsadas, y eso que lo acaban de llamar. José La Candelita Iglesias está bateando 338 para los Mets, mientras que Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con un hit y una carrera anotada, pero se ponchó 3 veces.
Y Candelita así cantando también.
Ah, sí, oh, es rapero. God. Correcto, es rapero.
Hay el un título video. Se llama así, oh my God.
Es más, se lo voy a mandar a toda mi gente en Cuba ese video.
Está buenísimo.
Sí. Y si sigue así,
el
ya no
está
será
muy bueno.
Si sigue así, en efectivo, ya no será Iglesias, sino Catedral.
Bueno.
José, bueno, La Candelita Catedral. ¿Sí? Está bueno. Sí, no, me gusta. Los Tigres vencieron a los Cleveland Guardians, 5-4, y el héroe de la jornada fue el cubano Andy Ibáñez. Lo pusieron de emergente en el octavo inning y jonroneó. Y esa fue la carrera de la victoria. El cubano se viste de gala con apenas su tercer jonrón de la temporada. Los Yankees vencieron a Tampa Bay 2-1. Yandy Díaz, el primera base cubano, impulsó una, tuvo un hit y se ponchó una vez. Eso está bien. Randy Arozarena no impulsó, no anotó. Un imparable, fue sencillo, se ponchó, batea 203 en la derrota de su equipo contra los Yankees. Los Phillies de Filadelfia, primero en alcanzar 60 triunfos en el béisbol de las mayores, vencieron a los Dodgers ayer 4-3. ¿Y por qué perdieron los Dodgers? Bueno, no fue culpa ni de Shohei Ohtani ni del cubano Andy Pajés. Andy Pajés tuvo 2 hits y anotó carrera, pero el otro cubano, Miguel Vargas, se fue en blanco de 4-0, y el otro cubano, Kiki Hernández, sí anotó carrera, tuvo un hit y ahí negoció un boleto en su único turno al bate. Pero Filadelfia demasiado fuerte y ganó este partido convincentemente. Kyle Schwarber conectó otro cuadrangular. Y Adolis García ya está confirmado. Ya podemos ya de hablar de rumores. El toletero cubano Adolis García de los Texas Rangers va a participar en el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas este lunes. Y adivinen qué.
¿Qué?
Radio Martí les va a brindar ese derbi de jonrones. No solamente Radio Martí, vamos a estar en las redes sociales, en Facebook Live. Les vamos a brindar ese derbi de jonrones comenzando a las 8 p.m. el lunes, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Y ahora que sabemos que hay un cubano entre los mejores 8 toleteros del béisbol de las Grandes Ligas, con mucho más razón que toda Cuba va a escuchar ese derbi de jonrones.
¿A qué horas?
A las 8 p.m. el lunes.
Muy bien,
me están diciendo que yo no sé por qué. Pepe la calle.
No.
Noticias.
¿Ah?
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, gracias por su sintonía. Les damos un cordial saludo de bienvenida para esta jornada de Martí Noticias AM, todo preparado para que ustedes se enteren lo que sucede en Cuba y el mundo en la actualidad, al punto, al instante. Saludo a mi compañera gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer, con el abrazo de siempre.
Muy buenos días, recibo ese abrazo y vamos a multiplicarlo para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes todas las mañanas.
Jueves 11 de julio, Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio en Srebrenica en el año 95 y Día Mundial de la Población. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Cuba bajo el castrismo, cumplen hoy 3 años. Mientras aún hay cientos de participantes cumpliendo condenas, pese a los llamados de gobiernos democráticos, el Vaticano, la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales, y en medio de un contexto político-económico mucho peor de lo que provocó aquel estallido.
Tal es así que las protestas en Cuba no cesan. El último año ha dejado otras manifestaciones de grandes proporciones en Bayamo, Granma, en Carretera del Morro, Distrito José Martí y El Cobre, en Santiago de Cuba, y en Santa Marta, matanzas durante los días 17 y 18 de marzo pasado, que también se saldaron con detenidos, aunque en un número menor. En los últimos 3 años, organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han documentado que entre 963 y 1.113 personas se encuentran detenidas por razones políticas. De ellas, al menos 671 permanecen en prisión por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021.
Y atención, que el gobierno se prepara para aprobar 6 nuevos decretos leyes que buscan más orden y correcciones de distorsiones sobre la actividad no estatal, con los que deja claro que el destino de estos actores es el de ser simples complementos de la economía de Cuba. en una reunión del Consejo de Ministros dirigida por Manuel Marrero Cruz y presidida por Miguel Díaz-Canel, se dijo que, para las modificaciones en cuestión, se han tenido en cuenta dos objetivos fundamentales, el primero de los cuales responde a cómo se corrigen las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal.
Se trata de los proyectos de decretos leyes modificativos del Decreto Ley 44 sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, el Decreto Ley 46 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y el Decreto Ley 47 sobre las cooperativas no agropecuarias, de cuyo contenido específico no se ofrecieron detalles. Manuel Marrero Cruz negó que la actualización de las normas sea una cruzada contra las MIPYMES ni contra las otras formas de gestión no estatal e insistió en que la Constitución de la República deja claro que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ella.
El gobierno cubano ha abierto canales para que los ciudadanos cubanos puedan delatar a las MIPYMES que violen los topes de precios aplicados esta semana a 6 productos de primera necesidad que es incapaz de proveer en los comercios estatales o a través de la libreta de racionamiento. La decisión ha generado controversia.
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó en su cuenta en X que, como parte de un movimiento de control popular, están establecidos los canales de comunicación por cada territorio para que las personas denuncien las violaciones de precios de las MIPYMES, precisando varias opciones para reportar las incidencias, entre ellas las llamadas telefónicas.
Con las altas temperaturas y altos precios como temas prioritarios en la cotidianidad de los cubanos, además del resquebrajamiento integral de la sociedad, el Ministerio de la Industria Alimentaria aseguró ayer que despliega un programa especial durante los meses de verano que incluye confituras, pescado para las embarazadas y la garantía de la canasta familiar normada, informó la Agencia Cubana de Noticias.
Y Dalmis Martínez Pérez, jefa de ventas del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, dijo que se entregará de manera diferenciada en julio y agosto un kilogramo de pescado a las embarazadas y un módulo que contiene un kilogramo de pastas, uno de galletas dulces, sorbetos y sirope a los niños registrados con bajo peso y talla. Estos productos, según expertos en nutrición, no son los indicados para tratar a niños con bajo peso.
Por otra parte, la hija de Ernesto Guevara y vocera del régimen cubano, Aleida Guevara, volvió a la carga contra las MIPYMES y dijo que dejen de importar, apenas 2 meses después de afirmar que estos emprendimientos podían facilitar la entrada de drogas a la isla y que los comités de defensa de la revolución debían intensificar los controles sobre ellas.
Pese a admitir el fracaso del gobierno cubano en el intento de eliminar la dualidad monetaria, que la situación económica es peor y que los salarios no alcanzan para comer, la hija del guerrillero argentino culpó a las pequeñas y medianas empresas privadas de que los trabajadores estatales no tengan poder adquisitivo para comprar muchos alimentos. En una entrevista publicada ayer miércoles en el canal de YouTube del proyecto izquierdista latinoamericano Voces en Lucha.
Y a esta hora vamos a actualizar también cómo está el tiempo, las condiciones, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Muy buenos días para todos. Hoy es jueves, julio 11 de 2024. Y antes de hablarles del tiempo local para la isla de Cuba en el día de hoy, quiero comentarles que, a pesar de estar en plena temporada ciclónica, el trópico está totalmente tranquilo en el día de hoy y no se espera desarrollo ciclónico en los próximos días. Vemos en el Atlántico y Caribe varias ondas tropicales transitar hacia el oeste, pero ninguna con potencial ciclónico. Además, hay un área de bajas presiones al este sureste de los Estados Unidos, ubicada sobre el saco de Charleston, pero tiene muy poco potencial de desarrollo, ya que está muy cerca a tierra. Bueno, pues ayer en Cuba, el paso de una onda tropical por los mares al sur de la mitad occidental estuvo favoreciendo la actividad de lluvia, sobre todo en la tarde, destacándose los acumulados de Santa Lucía en Pinar del Río con más de 90 milímetros de lluvia. También en el área de Gran Piedra, en la zona de Santiago de Cuba, se registró una lluvia significativa de 52 milímetros. Quiero adicionarle además que en el área de Santa Lucía, en Pinar del Río, se reporta una tormenta local severa. Hubo vientos que llegaron a alcanzar hasta 75 kilómetros por hora. El mapa del tiempo del día de hoy muestra débil influencia anticiclónica sobre toda la isla, con un marcado flujo de vientos de región este-noreste. En cuanto a las temperaturas, se mantuvieron entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose la provincia de Ciego de Ávila con temperaturas superiores. En la localidad de Venezuela se llegó a reportar 37 grados Celsius, mientras que en Júcaro 36.3. Para hoy en general, poco cambio en el tiempo. Estará parcialmente nublado desde el final de la mañana, con nublados en la tarde y primeras horas de la noche, sobre todo hacia el interior y sur del territorio nacional, con algunos chubascos. Las máximas similares a las de ayer, entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en puntos del interior, y la noche con temperaturas entre 25 a 28 grados Celsius. El viento durante la mañana variable débil con calma, luego de región este-noreste en la tarde, sobre todo para occidente y centro, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales de la isla, excepto la mental, desde Pinar del Río hasta el área de Matanza en la tarde, cuando se reportará oleaje. Muy buenos días para todos.
Resumen de noticias.
En Martín Noticias AM también tenemos tiempo para repasar lo que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos y el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido ayer miércoles en Washington con los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso estadounidense para enfatizar la importancia del apoyo financiero al ejército ucraniano, especialmente desde la intensificación del terror con misiles contra sus ciudades y contra las infraestructuras vitales del país.
Zelensky ha señalado que un mayor apoyo presupuestario de Estados Unidos es importante para la estabilidad económica del país y ha hecho hincapié en el uso transparente de la ayuda. Ha expresado ante el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien llegó a bloquear durante meses el envío de este tipo de ayuda.
El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado durante una cena con los líderes de la OTAN en el marco de la cumbre de Washington que esta deja absolutamente claro que sus miembros harán todo lo posible por el éxito de Ucrania en la guerra frente a Rusia.
Blinken también ha destacado que la OTAN se está anticipando a una multiplicidad de nuevas amenazas como los ciberataques, la desinformación alimentada por la inteligencia artificial o la crisis climática, sumados a los conocidos por todos los presentes en esta sala, en referencia a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. En ese sentido, ha puesto el ejemplo de los últimos 3 años, periodo en el que la alianza ha reforzado su flanco oriental e invertido en las bases industriales de defensa, destacando además la adhesión de Suecia y Finlandia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprovechó también la oportunidad para reunirse en Washington con varios líderes europeos, con quienes ha abordado las necesidades económicas y militares de sus tropas y les ha pedido decisiones fuertes y valientes. En encuentros al margen de la cumbre de la OTAN, que ha celebrado su 75º aniversario, acordando aportar 40.000 millones de euros anuales a Kiev.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado un nuevo paquete de 500 millones de dólares canadienses en ayuda militar a Ucrania tras su encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Washington.
Por su parte, el gobierno de Rusia ha advertido hoy con una respuesta militar en caso de que Estados Unidos dé el paso de desplegar en Alemania en 2026 armamento de largo alcance, tal y como anunciaron ambos países en un comunicado conjunto publicado en el marco de la cumbre de la OTAN.
El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha afirmado que la decisión que implicaría el primer despliegue estadounidense de este armamento en Alemania desde el fin de la Guerra Fría es parte de la escalada en curso y uno de los elementos de intimidación que a día de hoy es el principal componente de la postura de la OTAN y Estados Unidos respecto a Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este miércoles que la ayuda anunciada de 40,000 millones de euros anuales para Ucrania en la cumbre celebrada en Washington no convierte a la Alianza Atlántica en parte del conflicto, sino que ayudará a Kiev a defenderse.
Preguntado por la definición que aparece en las declaraciones de que el camino de Ucrania hacia la Alianza Atlántica es irreversible, Stoltenberg ha afirmado que esto envía un mensaje contundente por parte de los aliados de que se busca la adhesión de Kiev.
En el Medio Oriente, la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas deja ya más de 38,300 palestinos muertos y cerca de 88,300 heridos, según han indicado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 38,345 muertos y 88,295 heridos y ha acusado a las tropas israelíes de realizar dos ataques durante las últimas 24 horas que se han saldado con 50 muertos y 54 heridos.
Por su parte, el ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de dos supuestos altos cargos de Hamas en un bombardeo llevado a cabo en las últimas horas en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desencadenada contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Se trata de Hassan Abu Quaik, jefe del Departamento de Operaciones de Seguridad en el centro de Gaza y miembro del Comité de Emergencia del Movimiento, y de Nasser Mahana, jefe de equipo en los servicios de inteligencia de Hamas, según un comunicado publicado a través de su página web. El ejército israelí ha manifestado además que los militares siguen operando en un complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente, en el centro de la franja, donde habrían hallado muchas armas, incluidos drones, explosivos, granadas, rifles de francotirador, morteros, cohetes y RPG.
Y atención, que las autoridades de Corea del Sur han informado este jueves de que el país ha comenzado a fabricar una nueva arma láser con el objetivo de contrarrestar el despliegue de drones por parte de Corea del Norte a medida que la tensión entre los dos países sigue aumentando.
La Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur ha indicado que la iniciativa ha sido calificada como un proyecto Star Wars en referencia a las espadas láser utilizadas en la conocida saga cinematográfica. Así ha destacado que el desarrollo de estas armas es eficaz y barato, además de silencioso y difícilmente detectable, con lo cual resultan muy útiles para hacer frente a este tipo de amenazas.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que un terremoto de magnitud 7.1 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves el sur de Filipinas, según ha confirmado el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El organismo ha indicado en su página web que el seísmo ha tenido su epicentro 133 kilómetros al oeste de la localidad de Palembang, en la provincia de Sultan Kudarat, situada en la isla de Mindanao, la segunda más grande del país. Asimismo, ha apuntado que el hipocentro ha estado ubicado a unos 720 kilómetros de profundidad y ha alertado de que se esperan réplicas en la zona durante las próximas horas. Las autoridades no se han pronunciado por ahora sobre posibles daños materiales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y hoy es el tercer aniversario del estallido social del 11 de julio del 2021. Y a 3 años de las protestas, la escalada represiva del régimen de Cuba se incrementa con acciones de hostigamiento, amenazas y persecución contra activistas, miembros de la sociedad civil y periodistas independientes. Ese ha sido el caso del laico católico Dagoberto Valdés, el crítico y escritor Raymar Aguado y los periodistas independientes de Unia Figredo y José Luis Tan Estrada, quienes puntualmente han denunciado el hostigamiento del que han sido víctimas estos días previos al aniversario del 11J, pero la lista es interminable.
Así es, Exilde, las detenciones arbitrarias se han incrementado recientemente. La ONG Amnistía Internacional nombró como preso de conciencia al profesor jubilado y prisionero político Pedro Albert Sánchez. Por su parte, Prisoner Defenders apuntó que entre julio de 2021 y junio de este año, su organización contabilizó 2.331 presos políticos en Cuba, con 1.573 nuevas altas en la lista durante los tres años. En los últimos 12 meses, Exilda, la tendencia se mantiene en el ingreso en prisión de más de 15 personas nuevas al mes, por lo que la lista sigue creciendo. El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó las condiciones que enfrentan los presos políticos cubanos, que incluyen torturas físicas y psicológicas, así como el hostigamiento policial de sus familiares, resaltando el agravamiento de las condiciones de vida de los manifestantes del 11J presos, entre ellos, por supuesto, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael en Los Sorbo, en un escenario de apagones, ausencia de alimentos y más represión.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para poner en perspectiva esta compleja situación, contactamos ahora en el programa a Omar López Montenegro. Él es periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos de larga data. Siempre es un gusto tenerlo acá en conversación con nosotros. Muy buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días, Alcida y Ricardo. Siempre un placer para mí estar con ustedes.
Omar, a tres años del 11J, ¿cuál consideras tú que ha sido el costo político para el régimen y el costo también para la sociedad civil cubana?
Bueno, para el régimen ha sido mucho más alto, diría yo, que para la sociedad civil cubana, ¿no? En términos internacionales, esas imágenes que hoy están recorriendo una vez más el internet rompieron la mitología de este régimen popular que contaba con el apoyo de las masas. Y esto había sucedido, por ejemplo, durante el maleconazo, pero eran otros tiempos, ahora había aún mucha más difusión. Las protestas fueron mucho más multitudinarias en todo el país, no solo en el malecón de La Habana como en aquel entonces. No había tantos medios de difusión, y para muchas personas fuera de Cuba y dentro de Cuba sobre todo, pues yo diría que fue un punto de ruptura. Primero por aquella mitología también negativa que existía de que los cubanos no protestaban, que no tenían capacidad de protestar. Para la sociedad civil, bueno, el costo ha sido el de siempre, ¿no? La represión ha sido una constante. Y hablando entre periodistas, la represión un poco que no es noticia en Cuba, porque es lo que siempre pasa. Pero el 11J sí fue una noticia. Y fue una noticia extraordinaria. Y yo diría que el balance general en este sentido es: la represión ha logrado eliminar las protestas. Pues los datos y la información dicen que no. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta un incremento de las protestas en Cuba. Así que el concepto de protesta llegó para quedarse, protesta callejera abierta en busca de ciertos y determinados objetivos, y en el caso del 11J que fue multitudinario.
Así lo decía el señor López Montenegro, Amnistía, precisamente ayer, que la protesta llegó a Cuba para quedarse desde esa fecha. Pero le quiero hacer esta reflexión de corazón. Pese a la neutralización de los líderes cívicos, opositores encarcelados o en el exilio, ¿estaremos viendo un nuevo 11J a mayor escala?
Yo creo que la posibilidad es real, y por eso el régimen incrementa la represión. No, el régimen se comporta como el perro que le ladra a la oscuridad. No sabe qué es lo que viene, tiene miedo, pero ladra para tratar de ahuyentar ese enemigo, esa amenaza que no sabe cuál es, pero la siente, la percibe. Y tengamos en cuenta esto, que sobre todo las personas que están oyendo en Cuba, que esto es una ecuación lógica muy simple. El estado óptimo de cualquier gobierno es no tener que reprimir, puesto que la gente obedece. No, en una democracia la gente obedece porque existen las instituciones y existen maneras legales de resolver los problemas en la mayoría de los casos. En las dictaduras la gente obedece por el temor a la represión. Entonces, mientras el régimen no reprime y la gente sigue obedeciendo, todo está bien. cuando el régimen se ve precisado a incrementar la represión, es porque se ha incrementado la desobediencia. Y es lo que ha estado sucediendo en Cuba. La represión nunca es la medida de la fuerza de un régimen. Por el contrario, es una medida de su debilidad. Los regímenes fuertes no tienen que reprimir, ya sea porque están basados en el consenso popular en una democracia o están basados en el miedo de la población en una dictadura. Pero ese patrón de miedo un poco que se quebró ya en Cuba.
Así es, Omar. La situación de los más de 1,000 presos políticos en la isla, junto a la situación que están pasando sus familiares, ha sido una denuncia constante durante todos estos 3 años. ¿Llegará una amnistía para estos prisioneros?
No, yo no pienso que el régimen conceda amnistía. De hecho, el régimen nunca ha hablado de amnistía, ni siquiera cuando liberó los presos producto de aquellas protestas sostenidas de las damas de blanco durante años y la presión internacional después de la muerte de Orlando Zapata. De acuerdo a una coyuntura internacional, el régimen puede liberar presos, pero de hablar de amnistía como tal, nunca lo ha hecho públicamente, ni creo que lo vaya a hacer. Lo que sí puede suceder es que si los familiares siguen organizados, siguen protestando, en un momento determinado el régimen se vea forzado a liberar a algunos o a muchos de estos presos. Pero hay que tener en cuenta que esto no es cuestión de un día para otro, y creo que es importante a 3 años del 11J recordar esto, ¿no? Los resultados en términos de luchas y movimientos no violentos no suelen ser de manera inmediata. Y de hecho, hay estudios que demuestran que en muchos casos son más efectivos, más rápidos y más duraderos los efectos que muchas de las luchas violentas que se han registrado en el mundo.
Pues queremos agradecer a nuestro colega y presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, activista de los derechos humanos de larga data, Omar López Montenegro, por habernos acompañado y para analizar este tercer aniversario del estallido social del 11J de 2021, antes, ahora y a futuro. Un gran abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante ya llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las masivas y pacíficas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 mostraron al mundo el descontento de un país obligado a vivir desde hace 65 años bajo un sistema totalitario. Luis Guardia tiene análisis de los sucesos.
11 de julio de 2021, San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Cientos de manifestantes gritan patria y vida, convertido en himno de esperanza y libertad del pueblo cubano. Las protestas se difunden en las redes sociales y comienzan a sumarse ciudades a las manifestaciones a lo largo y ancho de la isla. Exigiendo libertad, decenas de miles de cubanos de manera pacífica protagonizaron las manifestaciones antigubernamentales más multitudinarias en la historia del castrismo.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
El designado sucesor personalmente dio la orden de enfrentar a los pacíficos manifestantes.
La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El internet es la única manera que las armas de nosotros al internet. Si nos quitan el internet, estamos desarmados.
El régimen quitó el acceso al internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. las fuerzas paramilitares del régimen arrestaron violentamente a cientos de manifestantes, muchos de ellos menores de edad.
Le piden al varón 20 años, a la hembra le piden 25 años y al más chiquito le piden 15 años.
Todos los procesos penales seguidos contra los manifestantes del 11 de julio tienen una clara intención de tener un efecto ejemplarizante en el resto de la sociedad. O sea, lo que busca es que en Cuba, en cualquier parte de la isla, las personas no vuelvan a salir a manifestarse.
Remarcaba la abogada de Cubalex, Larixa Diversen. El mundo condenó el accionar represivo del régimen, que impotente de callar el clamor popular, optó por la violencia y la intimidación.
Las 1.728 personas que desde entonces han pasado por la prisión política deben tener presente que el accionar del 11 de julio supuso que el 90% de la población en Cuba hoy en día sea consciente de algo que antes no tenía tan claro, que no tienen un gobierno, sino unos delincuentes abyectos en el poder.
Resumía Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 mostraron al mundo el descontento de un país obligado a vivir hace 65 años bajo un sistema totalitario. Luis Guardia, Martí Noticias.
El régimen cubano liberó el miércoles 10 de julio a la opositora y presa política Angélica Garrido. Desde Quibicán, en Mayabeque, Garrido conversó hoy con la reportera Ivette Pacheco de Martí Noticias.
Angélica, ¿cómo ha impactado este encarcelamiento en tu familia y en ti?
Mucho dolor, mucha tristeza. Hemos perdido mucho también. Y seguir luchando por la libertad de mi hermana María Cristina, por supuesto. Recuperar, bueno, lo que nos quitaron este tiempo de cuidado de nuestros hijos, estar con las familias, ¿eh? Y bueno, lo que el Señor tenga preparado para mí.
Angélica, ¿qué significa que a pocas horas de cumplirse el tercer aniversario del 11J te hayan liberado? ¿Significa algo para ti?
No sé si ellos estarán probando, dándome la libertad día a día para ponerme a prueba sobre lo que puedo o no puedo hacer. Pero ciertamente, sí, a ver, hoy es un día muy especial para mí y para todos los presos políticos, los manifestantes del 11J. Muchas gracias a todas las personas, porque como dije, el mundo libre, ¿no?, que ha estado pendiente, siempre ha apoyado la causa justa de nosotros los presos políticos, que nos siguen apoyando, que faltan muchas personas todavía, muchos hermanos todavía por liberar, que lo necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra voz, necesitan nuestras ganas de seguir luchando, como siempre digo, sin desanimarnos, manteniéndonos ahí en la lucha, levantando nuestra voz por ellos, porque todavía hay mucha tristeza, hermana, mucha tristeza todavía, muchos hijos, muchas madres, esposos y esposas que necesitan de sus familiares.
Garrido cumplió una condena de 3 años de privación de libertad por su participación en Quibicán, en Mayabeque, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y el presidente Joe Biden y los líderes de otros estados miembros de la OTAN reiteraron la fortaleza de la alianza y el apoyo que se da a la defensa de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, abrieron la primera sesión de trabajo de la cumbre de la OTAN el miércoles con promesas de fortalecer la alianza e impulsar el apoyo a Ucrania. Biden elogió una alianza de la OTAN más fuerte que nunca, señalando específicamente un plan de modernización de la defensa y el compromiso de todos los miembros de impulsar la producción de defensa en casa.
We can and will defend.
Él dice que la OTAN puede defender y defenderá cada centímetro del territorio y lo harán juntos, y que el hecho de que estén invirtiendo en su futura fuerza para garantizar que la OTAN siempre esté lista para cualquier amenaza que enfrente debe ser un mensaje claro que están transmitiendo al mundo. La cumbre de 3 días de la OTAN comenzó el martes en Washington y marca el 75 aniversario de la alianza militar. Mientras Biden daba la bienvenida a los miembros de la OTAN, Estados Unidos y Alemania anunciaron que Estados Unidos comenzaría a desplegar misiles de mayor alcance en Alemania en el 2026 una medida que habría sido prohibida en virtud de un tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia que colapsó en el 2019. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Por eso le damos los buenos días, profesor. ¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy en día estamos creando este tratado de esta Organización de Seguridad Internacional. Y bueno, desde luego la OTAN, en la perspectiva de la propaganda rusa, es el principal enemigo. Entonces, bueno, hoy en día me gustaría simplemente desmentir algunas teorías de la propaganda rusa acerca de la OTAN. Pues bueno, es cierto que los rusos intentan presentar a la OTAN como una formación muy agresiva, muy ofensiva y de hecho una organización que simplemente quiere expandirse tan lejos hasta el este y desde luego formar peligro para Rusia, posiblemente incluso atacarla, ¿no? Pues esas son las tesis de esta propaganda, pues son simplemente opiniones totalmente falsas. La OTAN, durante muchos años mostraba su buena voluntad de la colaboración con Rusia. Hoy en día ya quizás pocas personas recuerdan, pero en 2010, durante la cumbre de la OTAN en Lisboa, Portugal, estaba invitado el presidente ruso, quien era entonces Dmitry Medvedev. La cumbre se culminó con una declaración, una estrategia de la OTAN donde Rusia aparecía como un posible aliado. Pues eso fue un periodo del llamado, famoso reset en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y también la OTAN. Entonces sí había como bastante muestras de buena voluntad por parte de la OTAN. Rusia también dice que la OTAN quería expandirse al este y sobre todo a Ucrania, y por eso Putin en 2022 no tenía otro remedio que simplemente atacar Ucrania. Aquí sabemos que eso es totalmente falso porque no hubo intentos de invitar a Ucrania a la OTAN. Pues durante los últimos años de esta cosa no se hablaba. Hubo un momento en la historia, pues fue en 2008, cuando sí, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, verdaderamente se discutía la cuestión de la invitación de Ucrania y también de Georgia a la OTAN. Pero al final el proyecto simplemente cayó por la oposición dentro de la OTAN. Pues sí, es cierto que, entre tantos países también hay bastantes diferencias de opiniones. Y en 2008 los países como Alemania y Francia se opusieron a la entrada de Ucrania y Georgia a la OTAN. Una decisión de fundamental importancia porque sabemos unos meses después de esta decisión, Rusia atacó Georgia en agosto de 2008, y después de unos años también a Ucrania. Entonces una decisión, muy importante para estos países y a la vez muy, muy trágica. Otra mentira de los rusos acerca de la OTAN es que al inicio de los años 90, pues cuando caía la Unión Soviética, los dirigentes de la OTAN prometieron a los rusos de que no habrá ninguna ampliación de la OTAN al este, de que Alemania Oriental será el último país invitado y aceptado a la OTAN. Pues así dicen los rusos, de que había una invitación oficial, de que había una declaración oficial de este tipo. Sabemos perfectamente de que Putin tiene una tendencia de publicar varios documentos de los archivos rusos. Entonces, ¿por qué después de más que 30 años los rusos todavía no publicaron este documento de esta declaración norteamericana? Pues simplemente porque el documento así no existe. ¿Por qué no había ninguna promesa de este tipo? Entonces, simplemente no hubo ninguna situación de que los países de la OTAN violaron sus reglas rompieron su declaración. Eso es una de las mentiras que, como veo, por desgracia, se hizo bastante famosa en el mundo occidental, pero también en América Latina. Entonces, bueno, no tenemos ninguna prueba de esta declaración, pues los únicos que dicen que esta declaración existía son los rusos, que, bueno, como sabemos, no son ninguna fuente fidedigna. Entonces, bueno, ojo con esta propaganda sobre la OTAN, porque de hecho esta propaganda antiamericana y anti-OTAN forma parte de una teoría de los rusos de la lucha contra los países del occidente.
Pues muy bien, gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por esta intervención que siempre, como todos los jueves, tiene aquí en Martín Noticias AM, la sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Un abrazo, profesor.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional instó a las autoridades cubanas a poner fin a la represión y el encarcelamiento por motivos políticos y afirmó que los cubanos continúan en protestas luego del 11 de julio del año 2021, conmemorando 3 años de estas históricas protestas.
Joana Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía, habló con Martín Noticias.
Los cubanos y las cubanas han seguido saliendo a la calle y ejerciendo sus derechos de libertad de reunión y sus derechos de libertad de expresión de manera mayoritariamente pacífica, que han sido reprimidos también. Denunciamos otros patrones represivos como el acoso, vigilancia, citaciones policiales, la vigilancia en domicilio de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos.
Delanis Álvarez, esposa del prisionero político Dunieski Ruiz Cañizares, condenado a 5 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J, denunció a través de Martín Noticias que desde hace días su vivienda, como la de muchos opositores, ha permanecido bajo vigilancia policial.
Veo que pasa modo que seguen de la seguridad del Estado con personas que nunca he visto.
También la vivienda del activista Aidan Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en la provincia de Holguín.
Son personas jubiladas de lo militar. Hay 2 personas aquí. Yo digo que debe ser por 11 de julio.
La prisionera política Angélica Garrido, de 44 años de edad, anunció que fue liberada luego de cumplir la totalidad de su condena en régimen de menor rigor en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4, en el municipio de Caimito, de la provincia de Artemis.
Angélica, junto a su hermana María Cristina Garrido, fueron sentenciadas a 3 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en Quibicán, provincia de Mayabeque, durante las protestas del verano de 2021.
Un saludo a toda Cuba y al mundo libre, que ha apoyado siempre la causa justa de nosotros los presos políticos cubanos. Soy Angélica Garrido y hoy, 10 de julio de 2024, termino de cumplir 3 años de injusta condena por delitos fabricados por la seguridad del Estado. Gracias a mi Señor, que me ha fortalecido todo este tiempo que he permanecido en cautiverio, dejo junto a mi hermana María Cristina mi alma, mi corazón y mi espíritu. Junto a ella también, con mis hermanos los manifestantes del 11J, y junto a todos los presos comunes que han sido víctimas de este sistema inoperante y tirano que ha mantenido al pueblo en una constante miseria y represión. Mi libertad no es una victoria, no la celebro. La victoria está en alcanzar la libertad.
La recién excarcelada se refirió en su mensaje al clamor de todo un pueblo que exige un cambio urgente y que pide una vida digna en libertad.
Nuestra lucha no violenta, reitero, es alzar nuestra voz ante el clamor de todo un pueblo que exige un cambio urgente y que pide una vida digna en libertad. Mil veces libertad para todos los presos políticos. Mil veces libertad para Cuba. Prohibido desanimarse, mis hermanos, que la patria nos contempla orgullosa.
Por su parte, las damas de blanco y prisioneras políticas Sisi Abascal y Saylí Navarro anunciaron que realizarán un ayuno hoy 11 de julio en conmemoración del tercer aniversario de la mayor protesta popular ocurrida en Cuba en las últimas décadas, recordada como el 11J.
Las opositoras encarceladas en la prisión La Bellotec en la provincia de Matanzas hicieron pública su decisión a través de un mensaje de audio enviado a Martín Noticias.
Este pueblo se cumple en 3 años de ese gran intento del régimen cubano para callar las voces y los clamores del pueblo. Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, Sisi Abascal y Saylí Navarro, llevaremos a cabo un ayuno. Comenzaremos a las 8 a.m. y extenderemos hasta las 6 p.m. Por José Daniel Ferrer García, quien ya extinguió su sanción revocada y aún lo mantienen en prisión. Por todos los que quedamos y por los nuevos que han sumado la lista de sancionados por motivos políticos, prohibido callar.
Asimismo, familiares del preso político José Daniel Ferrer García han solicitado el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien desde hace más de un año le niegan las visitas en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba y quien debió ser liberado el pasado 1 de abril.
El preso político de 53 años era el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cuando fue arrestado el 11 de julio de 2021 junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, en el momento en que ambos se sumaron al levantamiento popular en la ciudad de Santiago de Cuba.
Precisamente desde Santiago de Cuba, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, hizo el llamado a través de Martín Noticias.
Yo, como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la Organización de la Unión Patriótica de Cuba, hago un llamado a la comunidad internacional, a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, amantes de la libertad, de la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo, el cual desde el 1 de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada. Recordar, desde marzo del año pasado, no le han dado derecho a llamadas telefónicas, no le han dado derecho a ni siquiera poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial. Todos sus derechos están siendo violados. Por eso no solamente fe de vida, sino la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos.
El canoísta cubano Fernando Dayan Jorge Enríquez, que ganó un oro olímpico en Tokio 2020, lleva varios meses entrenando para participar en los Juegos de París con el equipo de refugiados.
El joven se prepara en uno de los numerosos canales de la ciudad de Cape Coral, al oeste de la Florida.
Durante un viaje del equipo cubano de canotaje a Ciudad de México, Dayan escapó y cruzó el Río Bravo para pedir asilo en Estados Unidos.
Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Dani Ome se acaba de someter a un procedimiento de balón gástrico, un tratamiento contra la obesidad que conduce a la reducción considerable de peso en muy poco tiempo.
El artista cubano hizo varios anuncios en su Instagram y luego de salir del hospital agradeció a sus seguidores los mensajes, a quienes aseguró que lo hizo por razones de salud e imagen.
Existen muchos besos, pero creo que los tuyos son los mejores.
Martín Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martín Noticias.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y en este jueves 11 de julio encendemos nuestro faro informativo hacia nuestros países.
Así es, Ricardo, la bienvenida. Siempre decimos que es un gusto y es verdad tener acá a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Gracias, Exilda, y gracias a todos, Ricardo. Estoy afónico, pero aquí vamos. Dale. Esperando las croquetas de mañana viernes.
Bueno, a ver si te sientes mejor.
Ricardo, y sé que esto lo van a hablar con Pepe Lacayo, que ya lo vi en su escritorio el día de hoy.
Yo ya cumplí años, el 14 de junio.
No, no.
O vale, la felicitación.
Colombia, por lo de Colombia. Ya. Lástima que terminó como terminó, a golpes, pero bueno.
Como decimos los cubanos, como la fiesta del Guatao.
Así mismo, así mismo. Pero bueno, de eso hablarán en deportes ya en algunos minutos. Vamos a comenzar este recorrido hablando de Panamá. Anuncia cierre de nuevos pasos por el Darién para proteger a migrantes. La Armada Colombiana rescató a 6 migrantes venezolanos de naufragio en San Andrés. El vehículo en el que normalmente se transporta la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue atacado a tiros cuando ella no se encontraba en él, en una carretera en el convulso departamento del Cauca. El operativo entre México y Estados Unidos rescataron a decenas de migrantes, pero uno desafortunadamente se ahogó en el río Bravo. El presidente argentino recibe la más extravagante, señores, de las condecoraciones en la medalla de las 3I en Brasil, que corresponden, oigan bien, a Inmortal, Improchable, que es Improchable, como se pronuncia porque es portuguesa la palabra, la estuve oyendo varias veces.
Practicaste.
E Incomible. El diario El Mundo lo relata de la siguiente forma: inmortal, que jamás falla en el sexo y nunca será gay. Milei, la medalla de las 3I que le entregó el expresidente Jair Bolsonaro. ¿Vas a decir algo, Ricardo?
No, señor.
No
quiere ninguna medalla de esas. Bueno, y terminamos con Venezuela. María Corina Machado, la líder opositora, ofrece a Nicolás Maduro una negociación con garantías. Le hemos ofrecido no solo a Maduro, sino a representantes de distintos sectores del régimen nuestra disposición a establecer una negociación seria con garantías para las partes, indicó Machado. Pero Maduro plantea un diálogo nacional, él está mirando su triunfo como su primer decreto luego de vencer en este proceso que está pautado para el 28 de julio.
Hay que esperar y ver.
Sí, señor.
No queda mira, de otra,
como
¿verdad?
Como decía un viejo refrán venezolano, no sé si también cubano, amanecer y veremos, dijo un cieguito, amaneció y no vio nada.
Y no vio.
Muchas gracias, Alejandro Marcano
Santelli. ¿Qué pasó?
¿Puedes seguir hablando?
Ah, no, no tengo voz para seguir.
Bueno, pero bueno, gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Rubén Igelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 7 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, ya llegó nuestro embajador plenipotenciario del deporte, cargado de información.
Así es, aquí está Pepe Lacayo. Tiene una camiseta de Colombia escondida por ahí. Buenos días.
El arrollador.
Mira, se ha subido el zipper del pullover porque dice que no.
¿No le has visto las ojeras aquí a Ricardo?
Pero bueno, el que quiera azul celeste, que le cueste.
Que le cueste, así mismo. Y vamos a ver si le va a costar el domingo.
Vamos a ver qué
al
pasa.
Celeste.
No me mire las ojeras, míreme la sonrisa.
Al celeste. Bueno, ya por lo menos sabemos quién va a estar en las dos finales del domingo. La primera va a ser a las 3 de la tarde, hora de Cuba, desde Berlín, Alemania. España versus Inglaterra en la final de la Euro.
¿Será que esta vez sí Inglaterra?
Bueno, como te decía ayer, 58 años sin ganar ni un solo torneo internacional a nivel de selecciones. Bueno, vamos a ver si el domingo tienen... Van a necesitar mucha suerte.
Sí.
Están jugando contra una España que viene 6-0 a la final. 6-0.
¡Qué sangre nueva!
Correcto. Pero bueno, vamos a ver si los ingleses logran sacar fuerzas de flaqueza para derrotar a la furia española el domingo a las 3 p.m. Mientras tanto, esa misma noche, aquí mismo en la capital del sol, vamos a ver si no llueve, a las 8 p.m. Argentina versus Colombia, donde juegan los Dolphins, no muy lejos de aquí a propósito. Eso queda sin tráfico a 20 minutos, cuanto mucho. Entonces, ya Richard está haciendo sus planes para el domingo.
Sí, estaremos acompañando a Colombia.
Ajá, así que, pero anoche, qué partido contra Uruguay, qué partidazo. Yo pensé que cuando Colombia se quedó con 10 hombres, que ahí Uruguay iba a empatar el partido y forzar penaltis, porque Uruguay es muy bueno pateando penaltis. Y yo vi el partido con unos
colombianos. Pero Uruguay es muy malo perdiendo. No le gustó la...
Hubo un pleito después del partido. Todavía no sabemos exactamente por qué, o sí.
Hubo muchas cosas, ¿no? Desde que empezaron los mismos jugadores de Uruguay, se empujaron, se recriminaron, pero Suárez fue a hacerle reclamos a Mina, le hizo reclamos a Borja, lo cogió del cuello, hizo la magia de morderlo. Provocaciones tontas que fueron respaldadas por la dirigencia de los altos uruguayos que vienen de su federación. Algo feo, feo.
Muy, muy feo, pero bueno, lo cierto es que Colombia avanzó a la final. Está buscando su segunda Copa América.
Y la va a conseguir.
Y la vamos a ver, se la va a conseguir el domingo comenzando a las 8 p.m. Así que ya tenemos el panorama, por lo menos en el fútbol, ese es el panorama. Ahora pasamos al tenis, donde en este momento se están jugando las semifinales femeninas, pero ya sabemos por lo menos que mañana se van a jugar las dos semifinales masculinas de Wimbledon. Carlos Alcaraz, el número 3 de España, contra el ruso Danil Medvedev, número 5. Esa va a ser la primera semifinal. Y luego Novak Djokovic, número 2 en este torneo, contra el italiano Lorenzo Musetti, número 25. Pero por lo menos en lo masculino tenemos 4 tenistas entre los mejores 25 del planeta. En la rama femenina tenemos a Donna Vekic, que está jugando ahora mismo, de Croacia, contra Yasmin Paolini, la número 7.
La italiana, sí.
Sí, y más tarde Elena Rubakina contra Bárbara Krejčíková, la otra semifinal femenina. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque brillaron varios peloteros cubanos anoche. No, Randy no fue uno de ellos. Los Mets vencieron a los Nacionales y José Candelita Iglesias, el cubano segunda base shortstop, en este partido con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, su séptimo doblete de la temporada. Y ahora Iglesias suma 14 carreras impulsadas. Y eso que lo acaban de llamar. José La Candelita Iglesias está bateando 338 para los Mets, mientras que Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con un hit y una carrera anotada, pero se ponchó 3 veces.
Y Candelita así cantando también.
Ah, sí, oh, es rapero. God. Correcto, es rapero.
Hay un título video. Se llama así, oh my God.
Es más, se lo voy a mandar a toda mi gente en Cuba, ese video.
Está buenísimo.
Sí. Y si sigue así, ya no será.
Está muy bueno.
Si sigue así, efectivo, ya no será iglesia, sino catedral.
Bueno.
José, en la Candelita Catedral. Está bueno. Sí, no, me gusta, me gusta. Los Tigres vencieron a los Cleveland Guardians, los Guardianes, 5-4, y el héroe de la jornada fue el cubano Andy Ibáñez. Lo pusieron de emergente en el octavo inning y jonroneó. Y esa fue la carrera de la victoria. El cubano se viste de gala con apenas su tercer jonrón de la temporada. Los Yankees vencieron a Tampa Bay 2-1. Yandy Díaz, el primera base cubano, impulsó una, tuvo un hit y se ponchó una vez. Eso está bien. Randy Arozarena no impulsó, no anotó. Un imparable, fue sencillo, se ponchó, batea 203 en la derrota de su equipo contra los Yankees. Los Phillies de Filadelfia, primero en alcanzar 60 triunfos en el béisbol de las mayores, vencieron a los Dodgers ayer 4-3. ¿Y por qué perdieron los Dodgers? Bueno, no fue culpa ni de Shohei Ohtani ni del cubano Andy Pajés. Andy Pajés tuvo 2 hits y anotó carrera, pero el otro cubano, Miguel Vargas, se fue en blanco de 4-0, y el otro cubano, Kiki Hernández, sí anotó carrera, tuvo un hit y ahí negoció un boleto en su único turno al bate. Pero Filadelfia demasiado fuerte y ganó este partido convincentemente. Kyle Schwarber conectó otro cuadrangular. Y Adolis García ya está confirmado, ya podemos ya de hablar de rumores. El toletero cubano Adolis García de los Texas Rangers va a participar en el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas este lunes. Y adivinen qué.
¿Qué?
Radio Martí les va a brindar ese derbi de jonrones. No solamente Radio Martí, vamos a estar en las redes sociales, en Facebook Live. Les vamos a brindar ese derbi de jonrones comenzando a las 8 p.m. el lunes, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Y ahora que sabemos que hay un cubano entre los mejores 8 toleteros del béisbol de las Grandes Ligas, con mucho más razón que toda Cuba va a escuchar ese derbi de jonrones.
¿A qué horas?
A las 8 p.m. el lunes.
Muy bien, estaremos.
Me están diciendo que yo no sé por qué. Pepe la calle.
No.
Noticias.
¿Ah?
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.